Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy la noticia es que ha llovido y bien, bien, en Málaga. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿ya ha caído todo lo que tenía que caer? Por lo que dicen los expertos, la respuesta es que sí, que hoy prácticamente ya no va a llover mucho más. Ayer por la tarde en Málaga dábamos la bienvenida a la lluvia. La borrasca Irene ha dejado agua muy repartida por toda la provincia porque ha llovido de manera generalizada por toda Málaga, lluvia con tormentas. ¿Y cuáles han sido los registros más significativos? Se lo hemos preguntado al hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
En total se han recogido en el punto que más, en torno a 24 litros por metro cuadrado en Gaucín. También en la Sierra de Ronda han destacado también, por ejemplo, Alpandeire con 14 litros por metro cuadrado. Y luego también de los registros más significativos, Estepona con prácticamente 20 litros por metro cuadrado. Y luego en general, tanto en la Costa del Sol como también en la comarca de Antequera, hay puntos en torno a los 10 litros por metro cuadrado aproximadamente. Y algo menos quizás ya en la parte más oriental de la provincia.
Además de la lluvia, seguro que lo que más te ha llamado la atención de las últimas horas ha sido la tormenta eléctrica. Es probable que hayas escuchado, incluso visto, un relámpago que ha resonado en buena parte de Málaga poco antes de las 7:30 de la mañana. Según el director del Centro Meteorológico, el estruendo ha sido tal porque se daban las circunstancias para ello, unas condiciones que han hecho que el sonido del trueno se haya propagado mucho y además muy rápido, y porque ese trueno tenía una enorme carga eléctrica. A esta hora ya vemos el sol, al menos cielos despejados en algunos puntos. Te decía, hoy poco más va a llover, es al menos lo que dice la previsión.
La banda precipitante con convección, o sea, con tormentas embebidas, ya ha circulado más hacia el este, ya ha abandonado la provincia de Málaga, y a lo largo del día todavía puede quedar residualmente alguna precipitación débil en el interior, en algunos puntos del interior, pero ya de forma muy poco significativa durante el día de hoy.
Pero aunque hoy quede poca lluvia por caer en la provincia de Málaga, las precipitaciones van a seguir esta semana, mañana jueves y sobre todo el viernes.
Debido a la presencia de otra nueva borrasca que esta cruzará además por la península, tendremos también situación de inestabilidad en la provincia de Málaga, en tanto el jueves, con precipitaciones en general débiles. Puntualmente puede haber algo moderado en el interior y en algunos puntos no llegarán ni a alcanzar la costa las precipitaciones. Y el viernes sí que habrá un poco más de precipitación, en general moderadas, afectarán a toda la provincia e incluso también con viento, sobre todo en la serranía de Ronda, que puede ser localmente intenso.
Agua muy bienvenida en la provincia, pero que poco va a servir para paliar la grave sequía que estamos viviendo aquí en Málaga. Habrá que esperar para saber si en las próximas horas las escorrentías dejan algo de agua en los pantanos, pero de momento los embalses de la provincia están levemente por debajo de los niveles que tenían hace justo una semana. Según registros de esta misma mañana, por ejemplo, el pantano de La Viñuela, en la Sarquía, es el más grande de la provincia y también el más seco, pues el de La Viñuela, como decimos, está a poco más del 7% de su capacidad, el embalse del Conde del Guadalhorce al 17%, el pantano del Guadalhorce al 14%, el Limonero al 21% de su capacidad y el embalse de la Concepción, del que se abastece la Costa del Sol Occidental, está al 22,5%. Entre todos los embalses de la provincia apenas se acumulan 98 hectómetros cúbicos de agua, es decir, los pantanos de nuestra provincia están solo al 16% de su capacidad. Muy buenas tardes, es miércoles 17 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Poco más va a llover hoy, como dice el hombre del tiempo. Vamos a asomarnos, eso sí, a las carreteras. A esta hora en las carreteras de la provincia, según la DGT, se circula sin complicaciones y eso que ha sido una mañana algo complicada, pero a esta hora fluido. Y en la capital tenemos, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy, en COPE Andalucía, lo vienes escuchando, estamos haciendo un repaso por el mapa ferroviario de la comunidad, poniendo el foco en aquellos lugares donde existen carencias históricas en materia de ferrocarril. Uno de los puntos en los que nos fijamos está precisamente aquí en la provincia de Málaga.
Y concretamente en la Costa del Sol y en Marbella, la segunda ciudad más importante de la provincia, a la que solo se puede llegar por carretera porque no hay tren. La línea del Cercanías termina en Fuengirola y es una aspiración histórica de esta provincia que se construya un tren que recorra toda esa franja litoral en la que viven decenas de miles de personas durante todo el año. Solo los 5 grandes municipios de Torremolinos a Estepona suman 425.000 habitantes. Allí, en todo caso, en esa franja litoral, la población se multiplica en verano.
Quiero saludar a Violeta Aragón. Ella es la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga y es la portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral. Violeta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Violeta, no hay que ser muy experto en movilidad ni en infraestructura para comprender la necesidad que tiene la Costa del Sol Occidental de estar conectada por tren, ¿no? Por ejemplo, Marbella con el aeropuerto, ¿no? O cualquier municipio con el aeropuerto. Pero más allá de lo obvio, ¿qué argumentos pone sobre la mesa esta plataforma, la Plataforma por el Tren Litoral, para defender esta necesidad?
Bueno, yo creo que dices que es obvio. Perdón, pero yo creo que hay que recordar un poco y decir algunas cifras básicas que yo creo que ponen en contexto lo que estamos reclamando. Y es que en la provincia de Málaga, que superamos 1.700.000 personas, es que nos concentramos el 65% o el 70% nos concentramos entre la capital y Estepona. Es decir, que en toda esa franja del litoral occidental de la costa vivimos más de 1 millón de personas, sin contar con que en verano esa población se duplica. Entonces, bueno, pues estas cifras hacen que no tengan relación en toda España. No hay ninguna zona con esta densidad poblacional que no cuente con un servicio de infraestructuras ferroviarias suficiente. Ahora mismo tenemos una línea que se corta en Fuengirola que está saturada, que es la que tiene un mayor uso por parte de usuarios de toda España, de densidad, que hay muchas franjas horarias en las que ni siquiera tiene capacidad para absorber todas las necesidades de los usuarios y además es de las más financieramente la que se soporta con una mejor gestión en toda España, con lo cual todo esto hace indicar que bueno que existe esa necesidad y que tenemos que contar y con ese tren tan reclamado a lo largo del tiempo. Luego tenemos una carretera, una nacional, que está también con unas intensidades medias de tráfico que saliendo de la capital superan siempre los 100.000 vehículos diarios al día, que luego se reparten cuando ya entra el peaje, 80.000 van por la nacional y otros 20.000 por el peaje, lo que hace que también tengamos una carretera nacional totalmente saturada, accidentes casi diarios, más de 200 horas al año en los que la intensidad supera la capacidad de la vía y, por tanto, hay restricciones, con lo cual, con todos estos problemas de movilidad que tenemos, pues yo creo que es que hay que buscar una solución y lo venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo. Y además esto se va a agravar porque Málaga está en los últimos 20 años ha subido su población un 30%, pero está estimado que hasta el año 2030 el INE nos está diciendo que vamos a crecer un 10% más en población. Nos vamos a posicionar ahora mismo estamos en Andalucía, por detrás de Sevilla, pero se estima que en el año 2030 ya seamos Málaga la capital que supere en población incluso a Sevilla, en Andalucía. Con lo cual, son unas cifras que es que a cualquiera que se le pongan por delante entiende que hay que buscar una solución de movilidad colectiva y que el ferrocarril, evidentemente, es la óptima por una cuestión, bueno, pues, también medioambiental y para conseguir equilibrar un poco y motivar y seguir implementando ese dinamismo tanto social y económico que a día de hoy tenemos en la provincia de Málaga y que tenemos que mantener.
Detrás de la plataforma por el tren litoral hay gente tan seria como Violeta Aragón, hay entidades, organismos, empresas tan serias, bueno, pues para que no es una plataforma que se nos ha ocurrido hace dos días ni tres. Entiendo, Violeta, que tenéis una propuesta, no sé, ese tren por dónde pensáis que podría ir, hasta dónde discurriría, si sería una ampliación del cercanías, no sé, por ejemplo, hace unos días que se presentaba, que nos daban a conocer un estudio que ha presentado el Ayuntamiento de Málaga en unión con una empresa más Unicaja que cifraba en 2.700 millones de euros la construcción de un tren entre Málaga y Marbella. No sería ni un cercanías ni un AVE. No sé, en todo este contexto, cómo suena ese estudio o si vosotros desde la plataforma entendéis que las cosas tendrían que ser de otra forma.
Pues mira, yo empiezo por el principio. Me decías que un poco de quién conforma la plataforma. La plataforma esta nace hace 10 años y la inicia el Club de Rotarios, que es bueno, la sociedad civil. Se incorporan luego asociaciones tanto empresariales, la Confederación de Empresarios, la Confederación de la Asociación de Hoteleros, la de Constructores, pero también todos los colegios profesionales, están el Colegio de Arquitectos, de Aparejadores, el Colegio de Caminos, es decir, efectivamente, la sociedad civil y también un colectivo técnico muy potente. Pero, sin embargo, nosotros nunca hemos querido ir a marcar un trayecto o una óptimo. ¿Por qué? Porque efectivamente han ido surgiendo a lo largo del tiempo muchas soluciones y entre ellas pues la última, que evidentemente de el ingeniero de José Alba, que es una solución muy estudiada y es muy buena. La solución óptima, perfecta, no existe. Por tanto, yo creo que cualquiera de la que venga a aportar hay que coger los puntos fuertes. Y nosotros desde la plataforma lo que siempre hemos peleado es porque las administraciones se lo tomen en serio y arranquen el proyecto. Porque buscar luego el trazado nos parece una solución, o un problema técnico de fácil solución. El problema es arrancar con todo esto, porque llevamos más de 20 años y todas las administraciones dicen que lo apoyan, todas las administraciones están a favor, entienden la necesidad de este tren litoral, pero la realidad es que no hay una apuesta decidida por parte de ningún gobierno de poner unos presupuestos que arranquen con este gran proyecto, que a día de hoy lo único que requeriría son estos estudios previos, estos análisis, estudios de viabilidad, que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, pero luego se han ido olvidando y son fundamentales para que luego este proyecto salga adelante. Evidentemente hay algunas cuestiones que son básicas. Pues, ¿qué es cuestión básica? Es cuestión básica que el trazado pues solucione varios problemas. Los de movilidad interna entre municipios de la costa, para equilibrar un poco el dinamismo de todos los municipios y no solo en algunos de los que el tren pudiera tener parada y que la gente pudiera trabajar y vivir en municipios diferentes de una manera fácil, solucionar también y apoyar y fomentar al turismo, y por tanto tiene que tener conexión con el aeropuerto, esa intermodalidad con el aeropuerto, y tener una velocidad competitiva con el vehículo privado, porque si no, evidentemente, nadie lo cogería. Entonces, pues se tienen que quedar todas esas circunstancias que haga que haya unos trenes de una velocidad, de alta velocidad, que no tienen que ser los AVE, sino altas capacidades, que tengan esa velocidad suficiente para que sean competitivos con el coche, alternando con algunos otros horarios, en algunos otros horarios con trenes que tengan más paradas y permitan esa movilidad interna en la costa.
Decía Violeta Aragón que entre el 65 y el 70% de la población de Málaga al final nos concentramos entre la capital y Estepona, ¿no? Si, de la Costa del Sol destaca Marbella, viven más de 140.000 personas, población que se multiplica por supuesto en verano, pero para llegar allí hay que hacerlo por carretera. ¿Hay otras ciudades en España, Violeta, que tú sepas en una situación similar, o sea, que tengan tantísima población y que no tengan un tren?
Ninguna. Somos la única municipio de más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Marbella sería el único municipio de toda España con más de 100.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Pero es que además estamos hablando de más de 100.000 habitantes, que Marbella ya no es un municipio de 100.000 habitantes, que censados tiene más de 140.000 y que en verano se duplica su población. Entonces estaríamos hablando de un municipio de cerca de 300.000 habitantes en verano que no tiene conexión ferroviaria. Si lo unimos pues a toda la costa, la que de Marbella a Estepona, se estarían concentrando censados más de 400.000 habitantes, 450.000 habitantes, y que en verano pues se incrementa eso, pues en un 30-40% más su población. Entonces estaríamos dando servicio, dejando sin servicio a una cantidad de viajeros. Se estima que, bueno, pues los análisis que se han hecho, que han sido muchos a lo largo de este tiempo, han sido que este tren lo utilizarían más de 12 millones de viajeros al año, una cifra que sería un récord de todos los trenes de cercanías que ahora mismo están funcionando en todo nuestro territorio nacional. Y bueno, yo simplemente volver a incidir en la importancia de la apuesta decidida de alguna administración de iniciar. Ahora mismo no se requiere ni dinero, no se requeriría inversión, solo se requiere voluntad de poner encima de la mesa esta necesidad y de arrancar con los análisis de viabilidad y las propuestas técnicas necesarias para que el proyecto se pueda llevar a cabo. Porque la financiación, que siempre ha sido una excusa, es un importe, evidentemente es un importe elevado, la inversión necesaria para hacer este tren, porque es una zona que ya está muy edificada, que tiene una orografía muy especial y es una infraestructura que tiene un importe elevado. Pero, sin embargo, yo creo que no tiene que ser el problema fundamental. Bueno, primero porque vemos que hay otras zonas de España, ¿no?, que son capaces de llevarse más de 6.000 millones para un cercanías, como ha sido este año Cataluña, y porque además yo creo que el interés económico y el dinamismo de nuestra provincia hace que hay mucha inversión privada que estaría interesada en participar en este proyecto. Entonces, lo único que necesitamos, y de lo que defendemos desde la plataforma, es ese impulso inicial de una administración decidida por hacerlo posible.
Pues hoy en COPE Andalucía nos estamos fijando en la red ferroviaria de la comunidad, de cada una de las provincias, en este caso nosotros aquí en Málaga, sin duda más de 20 años reclamando un tren que una el litoral, los municipios de la Costa del Sol occidental, en un tramo entre la capital y Estepona se concentra entre el 65 y el 70% de la población. Desde luego parece que los datos acreditan que es necesario una movilidad, y esto va a más, porque la población de Málaga va a ir a más. Así que voluntad política, solamente hace falta una clara apuesta de las administraciones y voluntad política. Lo dice Violeta Aragón, ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga y es la portavoz de la Plataforma por el Tren Litoral. Violeta, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer eco de esta necesidad y hacer de altavoz para que esto algún día sea posible.
12:48 minutos. En la redacción de deportes hoy visita los estudios de COPE Málaga Sergio Pellicer, es el entrenador del Málaga, que viene a hacer balance de la primera vuelta del campeonato. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Efectivamente, viene hoy el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Muchos temas por encima de la mesa, porque hay que hacer ese balance de la primera vuelta, en la que el Málaga ha quedado cuarto en la tabla clasificatoria, a 10 puntos del Castellón, precisamente el próximo rival del Málaga. Y además un partido sentimentalmente, me imagino que importante para Sergio Pellicer, porque él es natural de esa provincia, de la provincia de Castellón. Así que hoy en exclusiva y en directo en los estudios de COPE Málaga, Sergio Pellicer, entrenador del Málaga. Así que el que quiera mandarle alguna pregunta, nota de audio al WhatsApp 650-564-504. Venga, anótalo, 650-564-504. Pellicer responde hoy en los micrófonos de COPE más Málaga. Y ayer estuvimos con el presidente de la cadena hotelera de Blue Bay, que es el tenedor legítimo del 47,4% de las acciones del Málaga tras ganarle el litigio a Altani. ¿Qué planes de futuro tiene Blue Bay con el Málaga? Responde Jamal Saldi.
Aquí realmente las administraciones tienen mucho que hablar. Hay que ir de la mano con ellas. Creemos que van a apoyar 100% cualquier tema bueno para el Málaga, porque así lo han hecho en el pasado y lo han demostrado. Por parte de Altani, a mí si me dices la carta de los Reyes Magos, pues te diría pues sentarnos y buscar soluciones que guarde una salida digna para todo el mundo, que nadie tenga que ir por la puerta de atrás, olvidar el pasado, dejar las riñas, dejar todo lo sucedido y ir a buscar soluciones por el club, para el futuro, y no solamente buscar a ver qué digo de este, qué hago de este, cómo pongo un palo en la rueda, y esto al final nunca funciona.
Básicamente que esto va a seguir para largo. Mónica,
Veo la página web, Emilio, en cope.es/málaga, veo que ahí está la entrevista, el audio, en fin, que lo pueden seguir los oyentes a este culebrón del Málaga, ¿no?
Sí, sí, también le preguntamos también a Jamal Sal Iglesia por su vinculación con el caso Aztapa, que también estaba vinculado, y él dice que no tiene absolutamente nada que ver, que todo era una querella que le puso otra persona en Dubái. Así que vamos a ver lo que ocurre al respecto. Y lo último que te cuento es que ya sabemos, otro de los equipos que va a acompañar al Unicaja en el Top 16 de la Basketball Champions League va a ser finalmente el Tofas Bursa, que eliminó al PAOK de Salónica.
Bueno, todo el deporte a partir de las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Bueno, abrimos nuestro espacio para la investigación, que desde luego siempre nos sorprende la investigación, el trabajo que hacen los investigadores de las universidades en general y desde luego de la Universidad de Málaga en particular. No deja de sorprendernos. Resulta que hay un pez que se llama pez bruja, que científicamente tiene un nombre así como Myxinos, y que un equipo de más de 40 científicos de 7 países diferentes lo están estudiando porque podría ser fundamental para entender la duplicidad del genoma. Liderando ese grupo de investigadores está el profesor del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Juan Pascual Anaya. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Profesor, ¿nos puedes explicar, en primer lugar, cómo es un pez bruja? O sea, ¿a qué se puede parecer? ¿Cómo es?
Sí, bueno, los peces brujas, los Myxinos, parecen como anguilas, ¿no? Digamos, la particularidad que tiene es que no tienen exactamente escamas, no son peces comúnmente los conocemos, y lo que lo diferencia sobre todo del resto de animales con vértebras, como nosotros, es que no tienen mandíbula. Es la particularidad del grupo.
Que no tiene mandíbula, entonces como cuando comen no tiene que apretar nada a sus presas, ¿o qué? ¿De qué se alimentan?
Exactamente. Bueno, estos animales son carroñeros, se alimentan principalmente de otros organismos muertos que caen al fondo del mar, habitan fondos bastante bastante profundos, suelen vivir un poco ocultos y tal. Por ejemplo, una curiosidad de los Myxinos es que son los primeros en llegar cuando una ballena muere y cae el cadáver al fondo del mar. Son estos los que empiezan a devorar el cadáver. O sea que tienen también un poco esa importancia ecológica, ¿no? De ciclar toda la materia orgánica. Entonces, lo que tienen son unos dientecitos, una lengua de dientes que la sacan y van raspando un poco la carne.
Bueno, o sea que además son unos peces pacientes, ¿no? Porque para terminar devorando a la ballena. Profesor,
bastante.
¿Y estos peces, el pez bruja, dónde viven y cómo es su vida? Hablamos de una profundidad en este caso, de que caiga una ballena al fondo, o sea que están acostumbrados a las profundidades, ¿no?
Sí, sí, bastante profundo. En particular, la especie con la que nosotros hemos trabajado no es tan profunda, lo cual la hace un poco más accesible, entre unos 40 a 200 metros de profundidad. Pero pueden vivir hasta kilómetros de profundidad sin ningún tipo de problema. Están bastante adaptados a las profundidades. Viven, pues eso, básicamente escondidos, esperando a que algo caiga, algo muerto, y nada, salen por así decirlo, en manadas a devorar lo que haya por ahí.
Aquí estamos hablando de una investigación, de un trabajo de investigación. ¿Cómo surge el investigar el pez bruja y la posible relación que tiene para entender la duplicidad del genoma?
Claro, esto surge porque hay una pregunta que a mí personalmente me interesa muchísimo y es una pregunta bastante importante en biología, que es eso, ¿cuándo se nos duplican los genomas? Nosotros sabemos que el genoma del humano, por ejemplo, proviene de un individuo ancestral que duplicó su genoma dos veces. Es decir, el genoma, pues para entendernos un poco, es el libro de instrucciones con el que construimos un organismo. Pues ese libro de instrucciones, imaginemos que hacemos una fotocopia y lo pegamos a ese otro libro. Eso sería una duplicación. Tenemos todo como dos veces. Sabemos que eso ha ocurrido dos veces, de manera que tenemos cuatro copias. Lo que no sabíamos era si esa segunda fotocopia que hacemos del genoma se había producido en el ancestro de todos los vertebrados o solo en el ancestro un poco más cercano hacia el linaje que va hacia nosotros, hacia los humanos. Entonces, este animal es muy importante porque este grupo de organismos sin mandíbula son el grupo hermano de todo el resto que nos incluye a nosotros. Es decir, comparándonos con ellos, podemos entender si tienen podemos ver, podemos determinar, podemos observar si hay síntomas, si hay evidencia de esas duplicaciones en ese genoma. Y lo que hemos visto es que no existe evidencia de la segunda duplicación genómica en ese ancestro de vertebrado, sino que ocurre solamente en nuestra parte. Entonces eso es bastante importante para entender un poco también, para responder la clásica pregunta de dónde venimos.
Ajá. O sea, ¿nos parecemos en algo, sí o no, al pez bruja? Porque nosotros tenemos, desde luego, mandíbula, por ejemplo.
Sí, claro. Lo que nosotros ahora, la siguiente parte de la investigación, sería un poco entender cómo los cambios estos que vienen producidos por las duplicaciones genómicas las podemos asociar a la aparición de estructuras novedosas, ¿no? Pues, por ejemplo, las mandíbulas, pues aparecen de forma novedosa solamente en nuestro linaje y no en el linaje de los vertebrados sin mandíbula. Luego, los vertebrados sin mandíbula tienen otra particularidad, y es que triplican el genoma de forma independiente. Eso también lo podemos asociar a otras novedades del grupo que no tendríamos nosotros, como por ejemplo un sistema inmune adaptativo completamente diferente. No tienen anticuerpos basados en inmunoglobulinas como sí que tenemos nosotros.
Estamos hablando con el profesor del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Málaga, Juan Pascual Anaya, que está metido en un trabajo de investigación con el pez bruja, profesor, desde hace una década que empezasteis con este estudio.
Sí, exactamente. Hace unos 10 años empezamos en principio con un poco así con paciencia, no sabíamos cómo iba a salir, sabíamos que era un genoma un poco complicado. Unos colegas chinos de la Academia China de la Ciencia nos contactaron para ver si teníamos algún proyecto así un poco, un reto, ¿no? Que fuese un proyecto difícil para secuenciar, y nosotros estábamos ya trabajando con Mixinos para responder este tipo de preguntas de la evolución temprana, ¿no? Entonces le pasamos una muestra, empezamos a secuenciar así, digamos un poco no de forma muy profunda para tantear un poco el terreno. Vimos que era posible, que había que secuenciar más. De hecho, hemos estado desde el 2013 o así que mandamos la muestra hasta 2018 que no conseguimos un genoma, digamos, decente, ¿no? Un genoma que nos permitiese analizar la evolución de forma eficiente.
Desde luego hay una cosa que tiene en común un investigador y un pez bruja, que es la paciencia. Porque,
sí, totalmente.
¿Verdad? Es como 10 años y ir tocando, porque el día a día en el laboratorio o donde trabaje el profesor Juan Pascual Anaya, ¿cómo es? O sea, no creo yo que por la mañana se vista de buzo, vaya ahí a la Malagueta, coja un pez bruja, lo lleve hasta su laboratorio en la Universidad de Málaga y ahí empiece a diseccionarlo. Exactamente como es vuestro trabajo para llegar a estas conclusiones que poquito a poco, y ya son 10 años, vais llegando.
Bueno, lo de salir a pescar, literalmente todos los días, ¿no? Pero sí que hemos tenido que salir a pescar nosotros mismos a capturar los animales. Pero sí, no lo hacemos muy a menudo. Lo que hemos hecho básicamente son análisis bioinformáticos, son análisis con el ordenador. Es un trabajo, digamos que leer ese manual de instrucciones, compararlo con otros manuales de instrucciones y tal, es trabajo de ordenador. Somos casi todos los que trabajamos en el proyecto, somos bioinformáticos, el nombre técnico que nos damos a nosotros mismos, ¿no?
Bueno, pues bioinformáticos y sobre todo un camino de investigación que va a continuar, ¿no, profesor?
Sí, exactamente. Ahora, por ejemplo, trabajamos con el grupo hermano de estos mixinos, que serían las lampreas, que son un manjar que se comen aquí en España, que es parecido al mixino, pero un poco más accesible, ¿no?
Bueno, pues la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Málaga es variadísima. Cada semana tocamos un punto, nos llamamos a una puerta, a un departamento y siempre nos sorprenden. En este caso, el trabajo que realiza un montón de científicos, 40 científicos de 7 países diferentes que están estudiando lo que podría ser fundamental para entender la duplicidad del genoma, y liderando ese equipo de científicos, de expertos, el profesor de la Universidad de Málaga, Juan Pascual Anaya. Profesor, muchísimas gracias y muchísimo ánimo en ese trabajo de tanta paciencia, de tanto detalle. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren. Fiesta.
La semana que viene se celebra una nueva edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, una de las citas más importantes para todo el sector, en la que por supuesto va a estar presente la provincia de Málaga. A partir de la una de la tarde vamos a escuchar ahora el boletín de noticias de la una y después te voy a poner para que escuches Grita mi nombre, es la campaña en la que se centra este año Turismo Costa del Sol para vender nuestra provincia. El artista se llama Desmelenao. Después vas a escuchar, mira qué cosa más original. Boletín de noticias de la una y enseguida volvemos aquí a la capital del paraíso, aunque llueva. Y ojalá siga lloviendo mucho más.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. La semana que viene se celebra una nueva edición de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Es una cita de las más importantes en el sector del turismo y, por supuesto, estará la provincia de Málaga. Escucha el tema central de la campaña, Grita mi nombre. Así se va a promocionar internacionalmente la Costa del Sol. El artista se llama Desmelenao.
Queriendo flojito, pa' que nadie se entere. No te digas que eres fuerte, y aunque sepa que tú quieres, y aunque sepa que tú quieres. Ay, pero que nadie sepa, niña, lo que yo te anhelo. Ay, mi niña, yo te quiero como quiere el mar al cielo. No te engaño ni te miento, no sé hablar de sentimiento. Amo el vino, amo la vida, lo grito a los cuatro vientos. Estés solito, que nadie te escuche diciendo flojito. Mi nombre, mi nombre. Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo a toda hora. Llámame amor, en el mercado cómprame flores. Cógeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo. Grita mi nombre, no quiero ser aquello que esconde. Di que me adora, di que quiere estar conmigo a toda hora. En el mercado cómprame flores, cógeme la mano, que todo el mundo sepa que te amo.
Grita mi nombre. Siguiendo la presentación de la campaña de la Costa del Sol en Fitur está mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente hemos visto, no solamente hemos oído como lo hemos hecho ahora, sino también hemos visto ese Grita mi nombre. Un vídeo, sobre todo se ha hecho mucho hincapié en que está dirigido a la gente joven. Me ha llamado mucho la atención uno de los comentarios que ha hecho uno de los realizadores del vídeo. Dijo, cuando lo terminamos y se lo enseñé a mi padre, mi padre dijo, qué pena no tener 30 años menos. Algunos de los que estábamos presentes en esta presentación nos hemos preguntado, ¿no será un vídeo excluyente para aquellos viajeros, turistas de más de 50 años que quieran venir a la Costa del Sol y que se sientan un poco discriminados cuando vean este vídeo? No lo sé, es una pregunta que nos hemos hecho y que se ha quedado en el aire y que también le hemos hecho a Francisco Salado, al presidente de la Diputación, aunque él dice que la media de edad de la gente que viene a la Costa del Sol sigue siendo de 45 a 50 años, así que por ahí se va a salvar. La campaña que se ha presentado ha hecho mucho hincapié en los datos del año 2023 que acaba de terminar, con un mejor año turístico de la historia en todos los indicadores, con más de, por ejemplo, 6 millones de turistas que han llegado a la provincia de Málaga, turistas nacionales, un 8% prácticamente más de lo que llegó en el 2019, pero un poquito menos, casi un 2% menos de lo que llegó el año pasado. El turismo nacional decae un poco en este año 2023 y suben las cifras del turismo nacional, que sí ha batido récords prácticamente en todos los parámetros. De lo que va a hacer la Diputación a través de Turismo Costa del Sol en Fitur no se ha dado cuenta, porque no han querido contar lo que se va a hacer. Lo han dejado todo para la noche del 24, el miércoles que viene, primera jornada de Fitur, donde a las 8 de la tarde habrá una gala de la Diputación Provincial y de Turismo Costa del Sol en el Florida Park de Madrid, donde además de volver a presentar este vídeo que hoy hemos visto, se va a presentar ya definitivamente cuál es la promoción que se quiere hacer este año y por dónde van a ir los tiros del año 2024 por parte de Turismo Costa del Sol y de la Diputación. Así que el día 24 nos enteraremos y contaremos ya en la programación especial de Fitur desde Madrid todo lo que va a llevar la provincia de Málaga y que va a promocionar en la capital de España.
Bueno, pues la semana que viene daremos cumplida cuenta de lo que vaya ocurriendo en esa importantísima feria de turismo. Pedro González, gracias.
A ti, hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos si te sumas ahora, estás escuchando COPE Más Málaga, mi nombre es Mónica García, grita mi nombre, es el título de esa campaña promocional de la Costa del Sol, tan rompedora, pretenden ser muy rompedora, parece que ser, desde luego que sí, pero hay otras cosas que te interesa seguro conocer a esta hora y que te cuento con Andrés Atienza. La historia que te vamos a contar ahora ocurrió hace 9 años, a principios de 2015. Una mujer joven acudió al neurólogo en una clínica privada de Estepona porque comenzó a tener problemas de comprensión. No escribía bien, así que le hicieron varias pruebas y los médicos le dijeron que todo era normal. Ahora, 9 años después, una sentencia ha reconocido el error de diagnóstico y esta mujer tendrá que ser indemnizada con casi 300.000 euros.
Así es, aquel día que acudió el médico después de las pruebas, la paciente se sintió aliviada por el diagnóstico, pero lo peor estaba por llegar, como relata Damián Vázquez, abogado en Málaga de la Asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado el caso.
Ello supuso que la paciente pues, se fuera a su domicilio, más tranquila, considerando que no tenía absolutamente nada, y pasado un tiempo sufrió un cuadro de hemorragia cerebral espontáneo con una hemiplegia derecha, es decir, se le quedó paralizado toda la parte derecha del cuerpo.
La mujer acabó ingresada en un hospital público del campo de Gibraltar, donde fue intervenida. Según la sentencia, no haber sido tratada a tiempo de aquel problema neurológico le provocó graves secuelas que hoy sigue sufriendo.
En la actualidad sigue con una rehabilitación especializada, no puede trabajar, no puede conducir y le afecta en todos los parámetros de su vida. No tiene memoria, falta de atención e incluso se le ha concedido una incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión habitual, siendo esta paciente además psicóloga y a día de hoy no puede trabajar.
Más historias, Mónica, que nos llevan a las carreteras. La Policía Nacional, imagínate, le dio el alto, él iba conduciendo un vehículo, aceleró para evitarlo, una maniobra en la que estuvo a punto de atropellar a 4 agentes. Comenzó entonces una persecución que terminó cuando el conductor, un hombre de 50 años y nacionalidad española, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera a la altura de Calahonda, en Mijas. Durante su detención, los agentes comprobaron que transportaba casi 50 kilos de hachís en el coche.
Y la Guardia Civil, Andrés, que ha desarticulado un grupo criminal que se desplazaba desde Polonia para robar en viviendas de Málaga y de Alicante. La operación comenzaba en mayo de 2023, tras un robo con fuerza precisamente en una vivienda de aquí, de la provincia de Málaga, de Benavís. Los investigadores identificaron a 4 personas de nacionalidad polaca como presuntos autores. 4 hombres que regresaron a su país en un vuelo que no tenían reservado previamente. Los agentes también los relacionaron con otro robo en Casares, así que comenzaron a seguir los movimientos de estos ciudadanos.
Pues sí, y paralelamente a esa investigación, la Guardia Civil detuvo a 2 personas como autores de 5 robos en Málaga, 2 en viviendas, 2 robos de vehículos y 1 en el interior de un inmueble en obras. Bueno, estas detenciones fueron clave. ¿Por qué? Porque sirvieron para que la banda de polacos, al enterarse de esta noticia, decidieran cambiar de provincia para seguir con los asaltos. Entonces eligieron Alicante, lugar donde finalmente fueron detenidos cuando pretendían regresar a Polonia. En su equipaje de mano llevaban 4.500 euros en metálico, 50 piezas de joyería, parte de ellas procedentes de sendos robos cometidos en Pilar de Horadada y en Torrevieja y en Alicante, y cuyo valor superaba los 30.000 euros. La operación deja 4 detenidos que ya han ingresado en prisión.
El nuevo rector de la Universidad de Málaga, Teodomiro López, ya ha diseñado su equipo de gobierno unos días después de tomar posesión administrativa del cargo. La oficial será dentro de unas semanas en el Palacio de San Telmo de Sevilla.
López ha recortado el número de vicerrectorados, pasan de 15 a 12, que ocupan 7 hombres y 5 mujeres. Entre los nombres que le acompañan en este mandato, que arranca al frente de la UMA, la secretaria general de la Universidad, Elsa Marina Álvarez, el vicerrector de estudiantes, que se encargará, entre otras cosas, de lo que tiene que ver con la selectividad, Juan Carlos Rubio, el de investigación, Antonio José Morales o el de comunicación, Francisco Paniagua.
Y más de 70 actividades conforman la edición de este año 2024 del Carnaval de Málaga, que se desarrolla durante el mes de enero y febrero en los distritos de la capital.
Este año serán 49 agrupaciones las que participarán en un concurso oficial cuyas semifinales arrancarán el 28 de enero. El 2 de febrero, el Teatro Cervantes acogerá una final que este año contará con la novedad de un nuevo premio, como cuenta el presidente de la Fundación Ciudadana de Carnaval de Málaga, Carlos Torres.
Es de la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga, a la Copla Deportiva, que estará dotado de una dotación de 500 euros y que tendrá que ver un poco pues, con las movidas, las noticias deportivas que hay en la ciudad o en el país.
Andrés, ¿tú tienes mascota?
Yo la he tenido y la he querido muchísimo. Bueno, y desde pues entonces sí, no me he atrevido a tener más.
Si tuvieras mascota, o todos los que tienen mascota, hoy es el 17 de enero. ¿Qué día es hoy?
El día de San Antón, ¿no? Es claro, un día que se celebra. Y de hecho, Mónica, aquí varias parroquias de la capital acogen esa bendición de mascotas, ¿no? Con motivo de esta fiesta. Por cierto, entre esas parroquias hay una que es la del Buen Pastor, en el barrio de Capuchinos de la capital, que aquel que esté interesado en que reciba esa bendición su mascota, bueno, pues debe saber que va a comenzar a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Andrés. Ya saben los oyentes que este es un programa pet friendly, o sea, amigo de los animales. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No sé si te cuesta trabajo llegar a fin de mes. Si es así, escucha el mensaje de Credialpes, que te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de la cuota mensual. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235. 900-234-235. Es una raíz, huele a colonia, tiene un sabor muy particular y lo más importante es que es muy saludable. Una gran idea incorporar a nuestro día a día esa raíz de la que te quiero hablar. Bueno, no yo, te quiere hablar Marta León. Ella es licenciada en Ingeniería Química. Ha estudiado Medicina Naturista, Dietética, Alimentación, Nutrición y Salud Pública. Es autora de 3 libros. Es una experta en hormonas y enzimas. Como es amante de la radio y además le encanta los oyentes de su tierra, porque ella es malagueña, pues encuentra siempre el hueco para atendernos. Marta León, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, hablaba yo de una raíz que huele a colonia y que es muy saludable. Estamos hablando del jengibre. ¿Por qué deberíamos incluir el jengibre en nuestro día a día?
Pues mira, sí, efectivamente es una raíz súper aromática, pero mira, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos incluirlo? Pues porque en realidad es muy, muy saludable. Fíjate, tiene, bueno, pues desde propiedades antioxidantes, que estas ya sabemos que nos van fenomenal para cuidar el envejecimiento, para proteger un poquito, ¿no?, nuestro sistema inmunitario, ¿no?, todo lo que son aliviar las molestias de garganta, esta tos, problemas respiratorios, el jengibre va fenomenal ahora que estamos con esta, ¿no?, con todas estas gripes, etcétera. A nivel digestivo, el jengibre es fantástico para personas que tienen digestiones pesadas, que luego tienen toda la tarde así como flatulencia, sensación, ¿no?, como de molestias, ¿no?, digestivas, para las náuseas, que esto, bueno, pues para las embarazadas, sobre todo las de primer trimestre, que lo pasan muy mal, pues para las náuseas va fantástico, porque hasta en el embarazo, ¿no?, lo podemos tomar. Y luego también algo que a mí me gusta mucho es que tiene propiedades antiinflamatorias. Entonces, chicas que tienen dolor menstrual, personas que tienen dolores articulares, el jengibre les va fantástico.
Marta, ¿y cómo lo podemos incorporar para que no sea muy pesado? Porque al final es una raíz, ¿qué hacemos con la raíz?
Claro, pues mira, lo podemos tomar de un montón de maneras para que justo lo que tú dices, ¿no?, el sabor, bueno, pues no acapare demasiado, ¿no? Pero desde, por ejemplo, en infusión, ¿no?, prepararnos así como un té de jengibre, que de hecho ya hasta los supermercados así como multitudinarios venden, ¿no?, jengibre en bolsita para poder tomártelo. en infusión, pero si no, bueno, pues nada, ponemos un poquito de agua a hervir, un trocito de la, ¿no?, de la raíz que fresca, lo ponemos en agua y luego eso pues lo podemos mezclar con un rooibos o simplemente tomarlo solo o con un poquito de miel y limón, ¿no?, si estamos hablando de la garganta, pero también nos lo podemos tomar rallado, así directamente fresco. Lo podemos rallar en la comida o lo podríamos rallar también en una infusión, ¿no?, que nos preparemos. O, por ejemplo, hay personas, esto está más pensadito para cuando haga mejor tiempo, ¿no?, para el verano y tal, pero ponérnoslo en un zumo. Por ejemplo, te preparas un zumo de zanahoria, de estos con la licuadora, y le pones un trocito de jengibre, ¿no? También siempre le va a dar así como ese toque. Y también lo venden en polvo. Entonces, incluso en las comidas, por ejemplo, si le queremos preparar, darle un toque asiático, ¿no?, a los platos, pues le podemos poner un poquito de polvo de jengibre en la comida. Los restaurantes japoneses, por ejemplo, lo venden encurtido, ¿no? Muchas veces cuando vas a comer sushi, ves que hay como un encurtidito así de un color rosadito. Bueno, pues esto es jengibre en conserva, jengibre encurtido, que también, bueno, pues lo ponen porque va bien, no solamente para cambiar el sabor del pescado, sino también porque a nivel digestivo, pues oye, ayuda, ¿no?, a metabolizar los almidones, la grasita del pescado, etcétera.
Claro. Marta, supongo que al final la regularidad diaria o casi diaria es el éxito cuando incorporamos algo tan natural como es el jengibre, ¿no? O sea, si un día me tomo una infusión de jengibre, no puedo pretender que me ayude a hacer la digestión, que me quite el resfriado, que me mejore la... No, pues tiene que ser si es una con regularidad, ¿no?
Claro, al final las cosas naturales funcionan mejor cuando las vamos incorporando, ¿no?, de a poquitos, pero vamos siendo constantes. Esto es como una gotita que va llenando el vaso, ¿no?, gota a gota. Si lo hacemos una sola vez y luego ya no nos acordamos nunca más hasta noviembre del año que viene, pues claro, así es como más complicado. Pero sí, y empezando a incorporarlo, bueno, si lo haces cada día, maravilloso, pero aunque no lo hagas cada día, cada semana, pues esto ya sí que empezamos a notarlo, y sobre todo, por ejemplo, en mujeres que tienen, o personas que tienen dolor articular o mujeres con dolor de regla, ir haciendo un poquito antes de la menstruación, ¿no?, y durante la menstruación, más seguidito, funciona súper bien.
En el caso de mujeres que están en ese proceso llamado menopausia, ¿el jengibre es un buen aliado?
Pues mira, sí, porque estudios, ¿no?, recientes nos están diciendo que va bien para reducir los sofocos o estas sudoraciones así nocturnas que son muy molestas y que no nos dejan dormir. E incluso también para esta, se ha visto, ¿no?, que va muy bien para todo lo que tiene que ver con este déficit cognitivo, ¿no?, esta cosa que nos ocurre a veces cuando tenemos descensos estrogénicos, ¿no?, en esta edad, que empezamos a tener como despistes o que se nos olvidan algunas cosas, ¿no? Bueno, pues esto también... El jengibre se ha visto de manera, ¿no?, pues así como constante, que va fantástico. De todas maneras, como además también nos ayuda a acelerar el metabolismo, porque es una planta que se llama termogénica, es decir, nos sube el calor, pero nos ayuda a metabolizar mejor las grasas, los hidratos de carbono, etcétera. Para personas que cuando están haciendo este cambio hormonal empiezan a notar que suben de peso, pues también va fenomenal, porque ayuda justo a contrarrestar este efecto, ¿no?, de hormonal de la subida de peso. O sea, que también podría servirnos para adelgazar.
Bueno, algo tan simple como una raíz llamada jengibre esconde todo eso, y todos esos conocimientos los esconde Marta León en su cabeza y en sus redes sociales, de donde la puedes seguir. Marta, te mando un beso enorme. Gracias.
Otro besito para vosotros. Muchas gracias.
Gracias. Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana volvemos, ¿eh? Ojo, a las 12:30 te espero. Recuerda que ahora a las 2:20 te van a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 17 de enero, que llegarán las 3 y con las 3 el deporte de Málaga, y que llegarán las 4 y a esa hora Pedro González toma la antena para darte las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero. Pensando que eres mía, pasan los días y no te tengo. Yo llegué al mismo lugar
para... COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.